Y nos vamos ahora al encuentro, tal como lo anunciábamos más temprano, del diputado colorado Gustavo Zubía, líder de la Tercera Vía. Bienvenido, diputado. ¿Cómo anda?
Buenos días, señor. Muy bien. Ilustrándome con las canciones que ustedes ponen.
Bueno, ponemos de todo un poco. Ahora estábamos conectados con un poquito con lo campero.
No me captó la ironía. El problema es que yo tengo 10 minutos para hacer la entrevista y está muy lindo la música, yo soy músico. Pero en el apuro de hacer la entrevista, bueno, me pone la canción, está macanudo, pero...
No quería, nada.
Dele, tire la primera.
Una palabra suya es más importante que una canción.
Una palabra suya bastará para salvarme, bueno. Dele.
Tire, ahora le capto... Sí, más que ironía, era un palazo que decía... ¿Para qué pasó música si yo estaba esperando acá?
Exacto. Más que ironía, un palazo. Es mi estilo, hablar clarito.
No se moleste tanto, diputado. Sí, bueno, más se molestó con el presidente de la República.
No se molesta con lo que pasa, bueno, más canudo. Uno no se molesta con lo que pasa hasta que lo rapiñan.
Cada uno se molesta con lo que quiere. Está bien.
No, con lo que le sucede.
Pero usted bienvenido,
molesto con el
diputado.
Presidente.
Molesto con el presidente. Es para darle la bienvenida, lo que es el bienvenido.
No me haga los versos. Para eso tengo el Parlamento, que ahí sabe cómo ponen música ahí para la bienvenida.
Ahí tiene todas las partituras.
Pero y cuanto más música le ponen, uno más sospecha de que lo van a encajonar. Bueno, molesto con el presidente, sí, porque Elías fue prometido por la coalición ir a su derogación parcial. Muchos me dicen, ojo, molesto en algunas cosas, en otras cosas aplaudí el discurso del presidente. Toda la primera parte, cuando hizo referencia a la LUC, a la reforma educativa, a otras inversiones, aplaudo. Ahora, en el tema del IAS, es un tema muy concreto. A diferencia de otros impuestos, que estaría muy bien también, y comparto remodelar el formato, el IAS se prometió, a ver, parece que tengo que repetir en inglés, no sé cómo se dice, prometió la derogación del IAS, no se prometió de otros impuestos nada. Y en la campaña de 2019 lo prometimos y hablamos de una derogación paulatina, y el presidente anteriormente había hablado de una derogación total en la otra campaña del IAS. Entonces, me dicen, bueno, pero empezó un descenso, perfecto. Ahí está. Y yo digo el siguiente argumento, a ver si se entiende. Yo le debo 1.000 pesos a usted. Y usted me dice, ¿y cuándo me va a pagar? Me prometió que me va a pagar. ¿Cuándo me va a pagar? Meto la mano en el bolsillo, saco una moneda de 5 pesos y le digo, toma, comienzo a pagarte. Bueno, hay un tema de sentido común que matemáticamente es difícil de expresar, pero el sentido común dice que si de 1.000 pesos te empiezo a pagar este año, porque después... podrá ser para el año que viene, las otras descuentos. Te empiezo a pagar 5 pesos y voy a demorar unos 50 años en terminarte de pagar. El IAS, el descenso, hay varios cálculos que se pueden hacer, pero en el más favorable al gobierno, el descenso del IAS anda en el 2%, 2.5%. Bueno, frente al 100%, estamos hablando de que podemos demorar de repente 50 años en culminar lo que habíamos prometido. Entonces, fue muy magro, fue muy pequeño el descuento de Elías en mi sentir. Ahí y le termino. 20 diputados presentamos hace ya tiempo una minuta de comunicación para el Ministerio de Economía en donde solicitamos el 20% de descuento. El 20% era la aspiración concretamente de 19 diputados de la coalición. Y el presidente, en lugar del 20%, está dando el 2%. Entonces, ¿usted me pide que yo aplauda? No puedo, no tiene lógica que aplauda. Estoy diciendo, fue muy magro, fue muy escaso, eso no quita que yo sigo perteneciendo a la coalición, ya me decían entonces abandonar. No abandono, hablo claro. A ver, eso que parece que es tan difícil en este país, que es hablar claro. El presidente dice cosas bien, habló de la LUC y de los falsos fantasmas que se habían elaborado alrededor de la LUC, y yo lo aplaudo, y es verdad, y la reforma educativa... Pero si el Díaz, habíamos pedido 20 diputados que llegamos a hablar con la ministra Arbeleche y estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con Arbeleche, y después el presidente baja el dedito y dice, no, en lugar de esas cifras que se manejaban, que eran muy superiores, voy a dar un 2%. ¿Y cómo voy a estar contento? ¿Y cómo me voy a callar porque pertenezca a la coalición? ¿O que pertenecer a la coalición es hacer un juramento de
homenaje. No, a usted no, es difícil callarlo.
No, es difícil callarme, me da lo que quiero.
Cuando era fiscal, ¿usted se acuerda? Ni el fiscal general lo hacía callar.
Y bueno, cuando me dan lo que quiero, no me callo. Es sencillo. Depende. Complejo.
Quedó claro lo de Elías, quedó claro. Hablando de la Fiscalía General y de, bueno, algunos de los casos que han tenido ocupado a algunos de los fiscales, veo que trascendió uno de los audios del año pasado de la fiscal Fossati, donde ella reconocía que en la causa Astesiano era imposible que ella y su menguado equipo pudiera estudiar las 140.000 páginas que constituían la desgrabación de los chats que había mantenido el ex jefe de la custodia presidencial. Y que además la policía que tenía que investigar para ella, aparecían varios jerarcas nombrados en la propia investigación, el investigador investigado. Y que, bueno, esto que logró fue un exitazo. Esto que logró fue un exitazo, el acuerdo, el proceso abreviado, y que haber ido al juicio oral hubiera sido un show mediático. ¿Usted comparte esto, diputado Zubía?
Bueno, el tema Astesiano se ha transformado en un tema muy complejo. Para el que está afuera, yo estoy afuera de la investigación, no tengo detalles, conversaciones, acceso a determinado material, se hace muy difícil evaluar una especie de novelón, de culebrón, donde permanentemente se está aderezando con datos políticos. Los datos políticos y las influencias políticas son muy intensas. En concreto, el tema habría que dividir en varios capítulos diferentes. Una cosa es la relación de la fiscal con el fiscal de corte, los apoyos que haya podido tener. Otra cosa es la relación de la fiscal, lo que usted decía ahora, con los investigadores del caso que a su vez pueden ser investigados, al punto que Berriel fue formalizado por delitos. Ahí está. Entonces, el audio de la fiscal donde se quejaba de que había piedras en el camino, dificultades en la investigación, también está en consonancia con las últimas solicitudes que hizo respecto del subdirector de policía en el sentido de responsabilizarlo penalmente. Entonces, hay una concordancia. Lo que a mí me llama la atención es que esos audios de Fossati, que Fossati dice que eran conversaciones privadas, y le creo por el tono de la conversación, el periodista justo lo saca a relucir meses después, en el momento políticamente oportuno, con lo que confirma lo que ya estamos viendo todos. Hay manipulaciones políticas de todo tipo y color en este tema, muy complejo. A la fiscal le tocó una actuación muy difícil, porque obviamente no era sencillo, y la prueba está que hubieron estas ramificaciones de otros formalizados. Le tocó investigar a una persona que estaba en una ubicación muy especial en la custodia del presidente y la vinculación que tiene con la policía en función de ese cargo. Podría ser también el chofer del presidente. Supóngase que el chofer del presidente hace solicitudes, y bueno, es un, vamos a decirlo, lo que sabemos todos y pocos decimos, es un cargo de influencia implícita, influencia tácita, no influencia legal, influencia tácita, es el chofer del presidente, es con el que conversa el presidente. Entonces, Astesiano se prevaleció. Un individuo que fue en el pasado, después se le levantó la condena, fue procesado por estafa. Así que Astesiano es un buen estafador. Estaba articulando y armando a partir de su ubicación de influencia. Entonces, para mí la fiscal ha actuado bien, más allá de que puedo tener alguna diferencia en algunas manifestaciones que ella le hace posibilita que la prensa después le levante estos audios. Esas manifestaciones son un poco la catarsis que a veces hace el fiscal con algún periodista que le tiene confianza, pero se la utilizaron, obviamente. Le pegaron en la nuca en el momento que se estudió.
Pero para usted, un juicio oral y público es un show mediático.
Ah, sí, pero si ya fue un show mediático, una indagatoria secreta, reservada, que se filtraron audios de todo tipo, horrible, horrible eso. Estamos en la República Bananera, pero bananera y platanera, acuérdense que se dice plátano también. Fíjense que sí, en una investigación que es reservada, se filtraban los audios como una novela de episodios. Imagínense en un juicio, que no sabe lo que es el juicio oral, posibilita de todo tipo de chicanas, de todo tipo de articulaciones, bueno, es el desastre.
Bueno, pero no es lo que da más transparencia, no es público.
Pero y que sea público no significa que dé transparencia, no. Bueno. El hecho de que sea público posibilita que todos metan mano, todos metan mano. Sí, porque existen numerosas articulaciones para determinado tipo de damnificados, los peritos que van a declarar son indagados una y otra vez, luego por la prensa, luego se desdicen. Le estoy hablando de lo que conocemos de los casos argentinos, que son a veces más mediáticos. Me está obligando a hacer una nueva crítica al sistema procesal penal que actualmente tenemos, que es el nuevo Código de Proceso Penal.
Ahí está la madre del borrego,
quizás. Lo lleva de lo siguiente, lo lleva de un proceso que se puede hacer en un par de horas, en secreto, sin intervención judicial, porque cuando le dan intervención al juez en el proceso abreviado, ya está todo cocinado. Bueno, lo llevan de un secretismo y de una, acuérdese lo que les explico, la instrucción número 10 dice de negociación, se negocian, y no lo digo yo, lo dice la instrucción general número 10 emanada de la Fiscalía de Corte durante el periodo, me salía el reinado, mire, me salía, no sé por qué me salía el acto fallido, durante el periodo que estuvo el doctor Díaz a cargo de la Fiscalía. La instrucción habla de negociar, bueno, va desde el proceso abreviado donde se negocia a un proceso oral que los abogados, todos los abogados que nos han venido a visitar al Parlamento, particulares y también otros magistrados, nos hablan de los problemas enormes que tiene el juicio oral.
Bueno, así que a mi juicio, el juicio oral está en el código y lo votaron todos los partidos.
Pero yo no.
Porque todavía no estaba en el Parlamento.
Sí, y porque lo hubiera votado en contra. Y porque, como voté el IAS en contra, o lo voy a votar ahora cuando venga la reforma de la Seguridad Social, voy a votar en contra de la reforma porque tiene el IAS metido adentro. Tiene el demonio metido adentro. Bueno, así que el código se votó, sí, por la totalidad, como se votó al doctor Díaz, por la totalidad también de parlamentarios. Y sí, son decisiones que se toman. Aclaro y abro paréntesis para los que conocen, yo lo apoyé al doctor Díaz en las primeras instancias. Y apoyé también el nuevo código en el formato acusatorio. Pero desde el primer día puse, y están en tweet que largaba, aclaraciones de problemas concretos que íbamos a tener. Y tuvimos problemas multiplicados por 10. Yo no preví que fueran tantos los problemas que fueran a aparecer, pero alertaba, sobre todo con esto de las instituciones generales y las negociaciones.
Sí. Y la fiscal actúa. ¿Cómo? Subía la propia Gabriela Fossati, decía que junto a la causa Astesiano tenía otros 600 expedientes para atender.
Claro. Desde el primer día la fiscal se quejó de que no le podía dedicar todo el tiempo, y no solamente el tiempo, la actitud emocional que tiene un caso como este, porque uno es un ser humano y recibió palazos de todos lados, filtraciones de todos lados, falta de cooperación de muchos lados. No puede un fiscal estar en el tránsito normal, en lo que es una fiscalía de flagrancia, que está permanentemente llena de rapiñas, de hurtos, de todo tipo de agresiones, no puede estar a la vez con un caso de esta magnitud. Ahí es un problema de la fiscalía, su organización, sus reservas, su falta de funcionarios y todo lo que sabemos que en estos días se está comentando. Yo estuve el domingo en el programa Santo y Seña, donde hablé bastante de las dificultades, y se la pongo entre comillas la palabra dificultad, las enormes, brutales dificultades que está teniendo la Fiscalía en este momento. Y además, ¿por qué? Porque no se designa un jefe definitivo.
El fiscal Gómez, ese es el asunto, ¿un reinado único o tripartito?
Bueno, sea único, o sea tripartito, o sea los mecanismos aquellos de las monarquías que tuvieran, que sea definitivo, para que los que están ahí sentados digan, bueno, yo estoy aquí para hacer algo. Yo en el 2020 avancé con el programa, con el proyecto de ley de un triunvirato en fiscalía. Ahora, en el 2023, que el presidente se da cuenta de que el proyecto era bueno, o por lo menos es mejor que la nada, el presidente me levanta el dedito. Me había bajado el dedito. Bueno, ahora me lo levanta el dedito y me dice, me transmitió la senadora Bianchi, el presidente está de acuerdo, dale de punta. Bien. Bueno, voy a proseguir el esfuerzo, pero no es lo mismo, lo explico una y otra vez. No es lo mismo el 2023 que el 2020. En el 2020 recién se iniciaba el gobierno, el proyecto de ley en un año salía y daba para aplicarlo con tranquilidad. Ahora que lo vamos a aplicar casi al cesar el mandato de este gobierno, en los últimos meses ya electorales.
El tiempo allí deja alguna duda. Diputado, recordemos, ¿cómo es exactamente el organigrama hoy de la Fiscalía General, que se ha convertido en un servicio descentralizado, digamos?
Claro, eso también apoya la tesis mía. Los servicios descentralizados tienen todos colectivos a los efectos de su dirección. Mi proyecto, a lo que apunta y que fue avalado por todo el Partido Colorado, que me siguió, es el fiscal de corte actual, con sus funciones jurisdiccionales, se mantiene en su cargo. Y se le suman, sin quitarle sus prerrogativas, por lo tanto no se invade el texto constitucional y no es inconstitucional, se le suman dos fiscales a su lado para hacer un triunvirato en materia administrativa, no en materia jurisdiccional. Eso es muy importante que quede claro, porque materia de jurisdiccional de un fiscal de corte, ¿cuál es? Es con la Suprema Corte de Justicia, en una serie de recursos, entre ellos el de inconstitucionalidad, muy importante, que se pueden plantear. En eso el fiscal de corte mantiene su prerrogativa, pero en materia administrativa, para tomar decisiones administrativas, donde tantos yerros han habido, yerros graves han habido, sí. Y así el Tribunal de lo Contencioso le ha revocado numerosos sumarios, bueno, en esos temas pasará que sean seis ojos los que miran las cosas, y no dos ojos muy monárquicos los que tomaban las decisiones. Bueno, esa es la idea del proyecto, lo voy a seguir impulsando, lamentando que es un poco tarde, pero más vale algo que nada, bien. Porque en este momento si no sería muy grave.
Bueno, bien, sabemos que tiene otro compromiso, ahora lo liberamos, aprovechamos también para terminar de escuchar el tema musical de...
Ahí está, sigue escuchando música.
Introducción.
Bueno, sigue escuchando música.
Cerramos el ciclo. Bueno, un diputado, abrazo grande. Gustavo Zubía, le mando un abrazo.
Un abrazo, chao, hasta luego.